Te prometí que de tu corazón saldrían ríos de agua viva. Te prometí que la unción llegaría hasta tu tierra. Te prometí que esta lluvia tardía te iba a caer. Todo eso te lo prometí. Y si te lo prometí, va a suceder. Va a suceder. Anhela la lluvia diaria. Esa unción que cae, cae, cae. Fertiliza la tierra y sale de tu corazón. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Y todo cambiará para ti. Todo, todo cambiará para ti. Cuando tengas la seguridad de que yo soy el que soy y que no te abandono, no te dejo ni te olvido. Amén, amén, amén. ¡Santo! Oh, gloria, gloria, gloria al que vive. Oh, gloria, gloria, gloria al que vive. Oh, gloria, gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Grande y misericordioso eres, Señor. Grande y misericordioso eres. Oh, gloria, gloria, gloria. Santo, 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 santo. Oh, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Honor al Padre. Honor al Hijo y honor al Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Oh, sí. Hemos subido confiadamente al trono de la gracia. Oh, para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Porque nuestros lugares son los celestiales, al lado de Jesucristo, descansando en ti, Dios Trino y Uno, sabiendo que no nos dejas, que no nos abandonas, que somos importantes para ti, que el gozo tuyo es nuestra fortaleza, que tenemos la autoridad para atar a serpientes, para que al decir tu nombre, aleluya, te manifiestes tú, Jesucristo, porque tu nombre le fue dado a tu pueblo, y somos tu pueblo, parte de tu pueblo en la tierra. Oh, que todos te alabemos, que todos te adoremos, que todos creamos en quienes somos en ti, Jesucristo. Que tengamos la seguridad que todo es por gracia, pero es. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muévete ahora en todo lo que estamos aquí. Muévete, 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 Espíritu Santo. Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete, muévete. Lleva, va, 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 y sala y bailando y ochila. Yo borro mi sasaya. De tu corazón salen ríos de agua viva. Es su fuerza, su poder y su energía. Es el en ti la esperanza de gloria. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Recibe lo que en él has hoy, recíbelo. Recíbelo. Recíbelo, ya, 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 derrama, isa, ya, isa. Sí, sí, alaya. Ya va, sí, sí, párate. Santo. Amor de Dios, no entendiéndolo, porque para entenderlo hay que tener revelación de lo grande, lo profundo, lo ancho y lo largo que es. Un día los discípulos estaban deseosos de saber cómo, si Jesucristo era tan amoroso, como Jesucristo, lo que le importaban eran los pecadores, no importando el pecado que habían cometido. Como lo que sabían del Padre Celestial era tan fuerte. Aunque la Biblia está llena en el viejo pacto de actos de amor de Dios, le era difícil a ellos entender que Jesucristo fuera tan tierno, tan buen pastor, tan amoroso. Eso parece que les llamaba la atención. No se daban cuenta que Jesús ya hablaba y actuaba como si Él ya hubiera pagado el precio por nosotros. Que Jesucristo tomó cuerpo para poderse unir con el hombre. Que el Padre Celestial no podía hacer eso. Entonces lo que tenía era profetas a quien les hablaba. Pero el pueblo no gozaba de la calidez del Señor. No podía tener lo que hoy, gracias a Jesucristo, tenemos. Y le preguntaban a Jesús: ¿cómo es tu Padre? ¿Y cómo es tu Padre? Porque le tenemos miedo. Él está allá arriba y nosotros aquí abajo. Y nosotros vemos que contigo podemos dialogar. Contigo hablamos constantemente. Y tú estás pendiente de todos los pequeñitos y de todo el que cree en ti. Recibe su milagro. Jesucristo le dio un ejemplo preciosísimo en la página 1091. Página 1091. Lucas 15, del versículo 11 en adelante. La parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Aquí vemos ese amor de Dios tan grande. Jesucristo le hizo ver a los discípulos y a todas las generaciones que ha habido y habrá la comparación de este hombre bueno que tiene dos hijos. Y dice la palabra así en el versículo 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Oh, pero qué frescón, ¿eh? Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Miren qué importante. Papá, dame la herencia. Yo necesito la herencia. Y dice la Escritura, que caminando en el amor, le dio la herencia, pero se lo dio a los dos. Lo que pasa, que el hijo pródigo la malgastó El otro hijo parece que le dijo a su papá, no, menos quédate con eso ahí. Y él le diría, todo lo mío es tuyo. Yo, sí, papá, no te apures. Ok. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Se fue de ahí, lejos de su padre. Aquí puedes tú meditar en cuando no lo teníamos, lo lejos que estábamos de él. Pero lo triste es que teniéndolo ya a él, haber disfrutado de él, haya gente que se pueda ir de él. Allí vivió, subraya, desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¡Oh, santo! ¡Oh, lo gastó en discoteca! Lo gastó en todo lo que hay por ese mundo terrible, en prostituta. Se quedó sin un chelito. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. ¡Oh, santo! Para el judío, los cerdos era lo último. Le toca cuidar cerdos. Él, que era hijo de aquel padre bueno, donde lo tenía todo, sobre todo el amor y la presencia de su papá, que podía aconsejarle y decirle las cosas como ya tenía en esa finca, mucha experiencia. Podía sentarse con ese papá bueno, aprender, pero eso no le importó, se fue. Cuando se queda sin dinero, sin nada, pasando una escasez el país donde se fue, va a cuidar cerdos, que eso para un judío era fatal. Pero pasa algo muy grande. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. La comida de los cerdos no era muy bueno que digamos. Ahora se le da todas las sobras, ¿verdad? Ay, pero antes lo que le daban era algarroba. Una fruta que muchos de ustedes no conocerán, porque eso es de las frutas antiguas. El árbol muy lindo, la fruta viene adentro de una cáscara muy dura. Es bonita al verla, pero tiene un mal olor terrible. Y cuando uno se atreve a comerse la algarroba, se le queda la boca como llena de polvo, con una peste tremenda. Donde yo me crié al lado de unas amigas que los papás tenían una gran estancia y había un árbol de algarroba precioso. Entonces eran dos ellas y mi hermana y yo, siempre estábamos las cuatro, pero una de ellas y mi hermana le encantaba la algarroba. Y la otra, y yo le decía, ay, qué puercas son ustedes, váyanse a comer su algarroba y que ni siquiera las veamos. Una de ellas tenía dinero para afuera y se le llevaba los dientes al algarroba. Aquello era bien desagradable. Pues eso es lo que este pobre muchacho, están comiendo los cerdos y él quisiera comer algarroba. Teniendo filete en su casa, teniendo una finca en aquel entonces, que tendría toda clase de vegetales, de víveres, de carne, de todo. Bueno, ya, mire lo que le pasó al pobre. Pero ya no aguanta más. Por fin recapacitó. Eso está lindo. El cristiano que se aparta de Dios, el cristiano que le está dando trabajo este caminar, el cristiano que no vuelve los ojos a él y le hace ver que él sí puede, pero nosotros no, tiene que llegarle un momento que recapacite. Todo cristiano en un tiempo hemos tenido que recapacitar. Porque por eso él dice en su palabra, vuelvan a su primer amor. Porque el cristiano se olvida del primer amor. Y ya sigue haciendo las cosas de rutina. Voy para la iglesia el domingo porque hay que ir. Después mamá Sarita me chequea. Y lo grande que me lo dice. Y tantas cosas orar. Ay, pero irme ahora al cuarto a orar. cuando yo tengo que pagar la luz, esa luz que no sé cómo la voy a pagar, y esto y lo otro, sin olvidarse que el dador de todo es el Dios de nosotros, que no quiere que comamos algarroba, que no quiere que ningún hijo de él coma algarroba. Aleluya. Entonces, recapacitó. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí? Recapacitó, ¿y qué? Y se dijo, abrió la bocaza y habló. Se habló a él mismo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Pero ¿y qué es esto? Y voy a seguir yo aquí, en este país que no es el mío, cuidando cerdo, que en mi país eso no se puede ni hablar porque esa carne no lo comen los judíos, no pudiendo comer ni siquiera las algarrobas. Y en mi casa, los jornaleros, mi papá los tiene bien, comen bien, visten bien, tienen casa y están muy bien. Y yo aquí me muero de hambre. Tengo, oigan bien lo que dijo, que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo sé que ya yo no puedo volver a ser tu hijo, porque te hice tanta cosa. Acabé con mi herencia, me comporté mal, más nunca te he mandado ni siquiera una tarjeta, no me he ocupado de ti. Ya yo sé que el puesto de hijo no lo puedo tener, pero trátame como si fuera uno de tus jornaleros, porque tus jornaleros, tú como eres un papá bueno, hasta ellos tú los tratas bien. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Vemos un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que dice, ay, no, por bueno que sea mi papá, no, ya es imposible, lo que yo le he hecho es muy grande. Eso te puede pasar a ti. Ay, Señor, yo vuelvo y hago esto y vuelvo y lo hago. Ya no puedo más porque tu amor, aunque sea grande, ya no me va a seguir tú perdonando. Te está hablando a ti hoy y te está hablando, yo soy el papá bueno. Que cuando perdono, olvido. Y si tus pecados eran rojos como el carmesí, yo te los pongo blanco como la lana. No importa. A veces se pierde mucho tiempo diciéndole al Señor, hice esto, y vuelve y se lo repite, porque como yo hice esto, entonces yo creo que no tengo perdón. Y hoy el Señor quiere que ese no sea más nunca tu vocabulario. Que te arrepientas, pero que ya sepas que cuando Él perdona, olvida. Y que por grande que tú hagas algo en la tierra, más grande es el amor por ti. Porque Él es el Hijo del Dios viviente. Vino a la tierra y pagó por tu pecado, por tu maldición, por tu pobreza, por tu enfermedad. El Hijo, eso es lo que está pensando. Lo que han pensado siempre tantos cristianos. Porque no se habla suficiente del amor de Dios. Se habla como muy por encimita, el amor de Dios, y uno ve el amor muy romántico, no, déjese de eso. El amor de Dios es una fuerza, es la fuerza mayor que sale del Espíritu, porque es la naturaleza de Dios. Y de esa naturaleza no puede salir nada malo. Y te está diciendo hoy, esa naturaleza te la di yo. Mora en tu espíritu. ¿Qué anhela aquí el Señor? Que no seamos como muchos cristianos. Usted lo ve que hicieron toda clase de cosas. Y hay gente que lo sabe que hicieron toda clase de cosas. Entonces vienen a los pies del Señor, se convierten. ¡Ay! Entonces miran mal a todo el que no se ha convertido. ¡Fumas! ¡Oh! Eso lo castiga a Dios. ¿Hace tal cosa? ¡Oh, pero eso está mal! Amado, si el Señor tuvo misericordia contigo, la va a tener con todos esos que no se han convertido. Es importante, yo eso lo he visto mucho. Gente que entonces comienzan a verle los pecados a los otros. Pero si tú fuiste perdonado, si tú sabes de ese Padre bueno, si te perdonó a ti, puede perdonar a cualquier prójimo. Porque Él no está pendiente de lo grande que es el pecado. Y lo que está pendiente es que todo es ofensa para Él y que cuando volvemos a Él, nos acordamos ya que los pecados fueron crucificados en la cruz juntamente con Jesucristo. Que lo que tenemos que hacer es que cuando lo cometemos, nos arrepentimos y ya está la cosa ya clara. Este muchacho va para el hogar de su padre. Dice la Escritura en el versículo este. Todavía estaba lejos. ¿Cómo estaba él? Cuando su padre lo vio. Él estaba lejos todavía. Pero ese padre, seguramente que acostumbraba a todos los días cuando se levantaba, mirar la lontananza. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo será ese día que me dé el gozo de yo ver lo que se acerca a mí? Jesucristo es el buen pastor y está pendiente de las ovejas. Y oveja que se le va, oveja, dice la Escritura, que deja las 99. Y hasta que esa ovejita no vuelve, está Jesucristo y el Padre Celestial anhelando la llegada de esa oveja. Porque le costó la sangre a Jesucristo. Y porque el amor que tiene Dios le impide no amar a las ovejas aunque se hayan separado. ¿Me entendieron? Un amén no vendría mal. ¡Oh, santo! El papá lo ve que llega y no dice, esos papás buenos que andan por ahí. Como la gente cuando ya recibe perdón, que le está viendo el pecado al otro. ¡Ay, santo! No dice, ya lo veo, se asoma. ¡Ay! Él se cree que es así la cosa. Él se cree que yo me puedo olvidar de lo que le hizo. O mis cuartos. Porque eran mis cuartos. Era cuando yo me muriera que yo se lo iba a dejar, porque no me lo podía llevar en la caja, ni la tierra. ¿Se cree que yo puedo recibirlo bien? Pero ya que vino, cuando lo tenga enfrente, le voy a cantar las 40. Para que él sepa, porque lo tengo que enseñar. Lo tengo que enseñar. Porque si no le enseño, me la va a hacer otra vez. Cuidadito, compa y gallo. Que eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. No podemos a los hijos, ni a los nietos, ni a las ovejas, estarlas sugestionando. Porque esto no es de sugestión pantera. Esto es dejar que el amor de Dios fluya de nosotros. Entonces está lejos por allá el hijo, y su padre lo vio, ¿y qué? Se compadeció de él. Pensaría el padre, ay bendito, cuando viene, viene seguramente que todo es armado, todo enfermo, todo sucio, todo feo. Mi hijo. Entonces se compadeció. Salió corriendo a su encuentro. ¿Cómo salió el padre? No espero que llegara porque él podía quedarse. No, yo lo voy a recibir con amor, pero voy a esperar. No, salió a su encuentro. El hijo diría, ay Dios santo, seguramente viene a darme los trompones. Lo abrazó, ¿y qué? Y lo besó. Su raya, lo besó. Fue la primera bendición de ese padre bueno a ese hijo que había pecado. La buena nueva para nosotros es que cuando cometemos algo y vamos arrepentidos, lo primero que hace es que nos besa. ¡Oh, santo! Lo besó, se quedó con el hijo ahí apretándolo. Y el joven, imagínate, lo que quería era decirle todo aquel discurso que tenía preparado para que el padre lo perdonara. Así le pasa a los hijos de Dios a través de todos los tiempos. Usted pecó y entonces, yo me arrepiento de esto, pero a la media hora vuelve y coge el pecado. Entonces, Señor, yo sé que no soy digno ni me puedes perdonar. Dile, Señor, pero si ya te abrazo y te besé, no me esté hablando mal y parate, que te perdoné. Y está uno rumiando lo que hizo y lo que uno cree que no ha tenido perdón. Por lo general se cree que cuando uno predica así, uno está exhortando a la gente para que peque. Nah, eso no es así. Uno le está haciendo ver a Dios lo grande, lo ancho, lo profundo y lo largo que es su amor. Y mientras más practiquemos esto, mejor saldrá de nosotros. ¿Cómo lo practicamos? Cada ratito. Pero lo que quiere el Señor es que tengamos confianza con Él. Que estemos hablando casi todo el día con Él. Las cosas han cambiado, Han cambiado. Y tienen que darse cuenta de los cambios. Se predicó hasta hace muy poco. Hay algunas iglesias a lo mejor lo están predicando, yo no sé de nadie. Pero tienes que adorar, tienes que alabar, adorar a Dios, trancarte. Ok, entonces uno va a adorar a Dios, a alabarlo, a todo, encerradito. Y dirá el Señor, ¿y para qué tú crees que yo tuve el trabajo de vivir en ti? Es para que te entres solamente una vez en el lugar secreto. No, es para que tú lo hagas, porque no es que no lo haga, pero todos los días lo que al Señor le interesa es que usted a cada ratito esté consciente de que el Espíritu Santo mora en usted y usted le esté hablando al Espíritu para que Él sea el que dirija su vida. Eso es religiosidad. Vaya al lugar secreto y ahí se encontrará con Él. Señor, pero si tuve el trabajo de venir a la tierra, ay, pasar lo que pasé para morar en ti, a través del Espíritu. Él quiere que a cada ratito usted va a ver esto. Oye, Señor, pero florecita linda esta, Señor. ¿Quién la haría? Oye, te voy a pedir ahora por las manos que hicieron esa flor tan linda. Ay, sí. Entonces usted lo comienza a hablar, y estando consciente de que usted puede subir al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Estos son los tiempos que vamos a vivir. Estos son los tiempos de vida interior, aleluya. Pero en un momento nada más, usted entonces le está hablando todo el día y usted habla con el Padre y habla con Jesucristo y ese Espíritu Santo, Espíritu Santo, no me deje, acuérdate, y usted va a ir gozándose de las cosas pequeñas que hace el Espíritu Santo al día. Y usted no se da cuenta, porque usted está en otras cosas. Pero ahora, hablando con Él a cada rato, usted va a decir, oye, pero mira cómo lo hiciste. Fuiste tú, Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia que está en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Miren qué sencillo. El domingo, ¿gozaron ustedes de la paloma? Cuando viene esa paloma, le digo el otro día, ay, Jesucristo, pero ese día que no vemos la paloma. Yo salí de aquí y todo el mundo me dijo que vio la paloma. ¡Ja! Eso está lleno de paloma. ¡Ajá! Pero ¿y por qué viene una? ¿Por qué no se llena esto de paloma? Y viene una de vez en cuando. Los miércoles, lo saben los que vienen. Que un día vino la palomita y se posó aquí. Oh, pero palomita, ¿y qué tú haces ahí? Si ahí es que voy yo. Como diciendo el Espíritu Santo, soy yo. Digo, ok, me puse yo aquí y la palomita se quedó ahí. Esos son detallitos que los religiosos y los duros de servicio dicen, eso no importa. Pero usted va viendo pequeñeces y va viendo la mano de su Dios. Y usted se va gozando. Hay que hacer eso. No dejar de ir al lugar secreto. Pero ¿cómo va usted a presentarse en ese cuarto y trancarse, hablar con Él, si después usted no vuelve a hablar con Él hasta el otro día? Y usted sigue haciendo las cosas como usted le da su gana. No, es como Él diga. Es como Él diga. Yo se lo digo, no porque voy a comenzar a hacerlo ahora, sino que con esta iglesia siempre le digo que he tenido que hacerlo. Porque desde el primer día que esta iglesia se puso grande, no tan grande como está ahora, yo dije, bueno, Padre, ¿que tú me vas a poner a mí? Pues trabajo a tener Jesucristo. porque Él tiene que dirigir su iglesia. Yo no puedo. Y entonces hay que dejar que el Espíritu haga. Y en eso ya llevo un tiempo disciplinándome y haciéndolo. ¡Qué fácil! No, no es fácil. Una charla. No, yo no voy a estar pendiente de un miércoles a un domingo lo que yo voy a predicar el domingo. Cónchale, porque tengo otras cosas que hacer. Este es tu negocio. No es que yo voy a inventar. Yo estudio la palabra, la tengo en mi corazón. Entonces, Él es el que dirige esto. Es fácil, no es fácil, pero ya me he acostumbrado. Y se lo dejo a Él y me gozo. Digo, vamos. Vamos para la iglesia, a tu iglesia, y tú te vas a manifestar. Y veo la gloria. Esta mañana estaba acostada, digo yo, y no le digo, ni siquiera el sábado por la noche le digo, ¿y qué tú tienes para mañana? No, es en fe que yo vivo. Yo lo que hago es dejar que esa palabra entre a mí, porque el Espíritu saca de nosotros lo que ya nosotros hemos estudiado. Pero me quedo tranquilita, ni el sábado, porque es un ejercicio de fe con su palabra. Esta mañana estaba yo muy arrepadita, suena el timbre, mi compañero, y hago así, y digo, ay, Señor, bueno, ya te puedo preguntar, ¿qué tú tendrás hoy? Y no me dejó ni terminar, y me dice, el hijo pródigo. ¿Cómo? El hijo pródigo. Y comencé a verlo todo como, oye, ¿verdad que sí? Cae bien el hijo pródigo hoy. Oh, pero tú sí sabes, Señor. Me levanté, lo busqué, lo medité, y les puedo decir a ustedes que el estar todo el tiempo ahora, me paso mucho tiempo, pero no es sentada, trancada, porque estoy orando. Es hablando con Él todo lo que me pasa en el día. Y a Él le gustan los chistes, y a Él le gusta reírse. Y uno pasa sus días muy hermosos. Lo que yo tengo para mí, el Señor me dice que se lo diga a ustedes, para que sea de ustedes también. Porque siempre le digo que está haciendo con nosotros una obra preciosa. Una obra de diafanidad. Una obra de eres tú. Todo eres tú. Y eso, mis hijos, es lo que se necesita para estos postreros tiempos, cuando venga aquel avivamiento que va a venir y no lo va a tomar cualquier cristiano. Porque para eso hay que tener ya una intimidad tan grande con el Señor, que uno pueda, ante aquello que viene, que vamos a ver la gloria de Dios en su esplendor, necesita uno tener esa comunión diaria con Él. Entonces, lo abrazó y lo besó. Pero el hijo, no, espérate, ¿cómo tú me vas a estar abrazando y besando? Yo te tengo que decir. El joven le dijo, papá, subraya, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. El padre ni lo estaba oyendo. Yo no quiero ya que tú me digas lo que hiciste. No. Eso ya pasó, eso pasó. Pero el hijo empeñado, y él besándole, ¡ay, la cara y el cuello! Pero el padre ordenó a su siervo, el hijo quejándosele, ¡no merezco ser tu hijo! ¿Y en qué está el padre? Tú sí eres mi hijo. Tú has vuelto. Tú estabas perdido y has vuelto. ¿Cómo no voy a estar yo gozoso? ¿Cómo no te voy a dar yo otra vez todo lo que te pertenece? Oigan bien, todo lo que le pertenece. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan, ¿qué? Esa ropita que él dejó, que está vieja ahí, tráigansela del closet. Tráiganle, ¿qué? La mejor ropa. ¿Sabías tú que tú y yo tenemos la mejor ropa? ¿Sabías tú que nosotros tenemos la ropa de la justicia? ¿Sabías tú que tú y yo somos justos a los ojos de Dios? ¿Sabías tú que podemos hablarle en cualquier momento y decirle al Padre lo que querramos? Porque tenemos el Espíritu Santo morando a nosotros por lo que hizo Jesús. Esa vestidura la tenemos. El símbolo del Padre Bueno es que, para que entendieran en lo natural, le dije, no, tráigame la mejor vestidura. Ya le dio las ropas, ya todos los jornaleros, contrale, él viene con el mismo puesto que se fue. Pónganle también la primera bendición, el beso. La segunda bendición, esa ropa. Póngale también un anillo en el dedo, su anillo, haciéndole ver la autoridad que habías perdido, yo vuelvo y te la doy. Su anillo, tercera bendición. Aleluya. Y sandalias en los pies. Sandalias en los pies. Tú tienes tu puesto aquí. Donde quiera que tú vayas, me vas a representar. Me vas a representar. Todas esas bendiciones se las dio. Van cuatro. Pero él no se queda así. Después que ya él tiene todo de la autoridad, ¿qué se te parece a lo que el Padre Celestial un día nos dio? Un día hizo lo mismo. Nos vistió con la justicia. Nos dio un anillo. Nos dio el beso. Porque nadie viene a Jesucristo si el Padre no lo ordena. Si un día tuviste deseo de recibirlo, eso vino de arriba, del Padre Celestial. Y así nos ha puesto a nosotros todas esas bendiciones. Pero no se quedó ahí. El 23 diga, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Traigan el, ¿qué? El becerro más gordo. No dijo, mira, ahí hay mucho becerro, yo tengo demasiado. Coge cualquiera, porque después de toda una fiesta que vamos a hacer. No. Me trae el mejor becerro. Eso es lo que cree el Padre Celestial de ti y de mí. Nos ve precioso. Nos ve bello. Ve en cada uno de nosotros el rostro de Jesucristo. Y nos ve a nosotros con todos esos regalos que nos dio. Pero ¿qué pasa? Que a veces los cristianos no saben de esto, o si lo saben, creen que es para el vecino, pero no para ellos. Y hoy quiere el Señor que la cosa cambie. Hoy quiere el Señor que te apodere de lo que es tuyo. ¿Qué es tuyo? Las bendiciones de Abraham. ¿Cómo dice Gálata? Las bendiciones. La bendición. La bendición. En esa bendición está todo lo que tú necesitas en la tierra. Aleluya. Entonces, el último regalo que le da es aquella fiesta. ¿Te crees que no hay fiesta en el cielo por ti y por mí? Cada vez que hacemos su voluntad, como iglesia todos juntos, en la comunión, en la presentación, en venir los domingos, en la alabanza, en la adoración, hay fiesta en el cielo. Entonces, mataron el ternero más gordo para celebrar un banquete. Y qué palabras tan bellas del Padre. Porque ese hijo mío, subraya, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Eso es lo que dice el Padre cuando una ovejita se escapa y la ovejita vuelve, se arrepiente, se da cuenta de que ese Dios no lo puede dejar porque no podemos vivir sin él. Él dice por cada uno de nosotros, este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Se portó el Padre Celestial con aquel hijo pródigo, con todo el amor símbolo del Padre. Lo que vemos aquí es lo que hace en el cielo el Padre con su iglesia. Pero no se queda ahí. Para que veamos hasta dónde llega el amor de Dios. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Acuérdense que le dio su herencia, pero no, papá, quédate con ella, yo estoy bien aquí, no me dé herencia ahora, se la dejó el papá. Y se fajaba y era el todo para el papá. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Uy, ¿qué pasará aquí? Si aquí nosotros nunca damos fiesta ni damos baile. ¿Y qué será eso? Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano. ¿Cómo? Ese tigre ¿Y a qué vino ese tigre? Ya sabía yo. Esas son las cosas de mi papá. Aguantó el tigre. Volvió el tigre. Entonces le hace una fiesta y comienza a criticar el papá. Y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Amén. No importa lo que te esté haciendo tu hijo o tu hija, son tus hijos y tus hijas, y te los dio el Señor para que tú como papá seas el papá bueno y tú como mamá imites al papá bueno. ¡Aleluya! Y ese mundo perdido es el amor de Dios que lo va a conquistar. Solamente. No hay otra cosa. Es el amor. Aleluya. Y nosotros nos lo dieron. Y está en nuestro espíritu. Lo único que tenemos que sacarlo de ahí. Indignado. ¿Cómo estaba el hermano mayor? El hermano mayor se negó a entrar. Ahí no entró yo. Con ese tigre y mi papá igual, porque imagínate tú. Así que su padre salió. ¿Y qué hizo el papá? Le suplico. El papá no dijo, mira, hijo de ardiente. Tú no di que eras bueno, tú no eres bueno nada. Porque me estás juzgando y además de estarme juzgando, estás con ese loco, ese sinvergüenza, ese que botó todo el dinero. No le hizo caso el papá. Le suplicó que lo hiciera. Entra, mijo. Queriendo tapar sus faltas, su poco amor. Y que el otro, que había sido perdonado, no se sintiera mal. Porque, a la larga, el bueno no era tan bueno. Y el malo había hecho lo que hay que hacer, arrepentirse. Tengan esto muy en cuenta. Tengan esto muy en cuenta. Porque a los cristianos les encanta el dedo. El dedo. El dedo. El dedo es así. Este va acá. Deje eso así y quédese así. Hay que caminar a través del amor. Hay que perdonar lo que le hagan, por grande que sea. Lo que pasa es que yo le he dicho 1,000,000 de veces que la gente se empeña en perdonar con su perdón y en amar con su amor. Y eso no va. Usted dice, esta persona que me hizo daño, lo amo con ese amor de Dios que ha sido impartido a mi espíritu. Y eso, Espíritu Santo, es lo que yo voy a sacar ahora para amar ese prójimo que me ha hecho la vida imposible. ¡Qué lindo! Entonces ya usted queda perdonado, pero la gente se empeña en perdonar con el amor sentimental. Amado, eso no va. Ya siempre he dicho que el amor sentimental no se puede confiar en él. Porque usted hoy ama a una persona, la encuentra bella y preciosa, y le hace cualquier cosa y mañana ahí. Mira, yo no quiero saber de ella. Y usted no me dijo ayer que era bella y preciosa. Se dan cuenta, mis hijos. Hay que amar con el amor de él. Hay que perdonar con ese perdón que tiene usted en su espíritu, dado cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Entonces ya no bregue más. Porque yo estoy cansada ya de oír a los hermanos, digo, no es que no los voy a seguir oyendo, los voy a seguir oyendo. El cansancio es de no darse cuenta que a través de nosotros no podemos, que es por lo que nos han dado que está en nuestro espíritu. ¿Entendieron? Entonces, yo mire, yo estoy tratando, pero no he podido perdonar. Amado, por usted mismo jamás va a perdonar. Porque usted va a decir con su boca que lo perdonó y cuando lo vea va a decir, tanto que me ha hecho contra él, porque tuvo feo lo que me hizo, demasiado grande. No va a poder. Pero qué fácil es cuando usted por fe está haciendo lo que le dice la palabra, porque para eso fue que le dieron la naturaleza de Dios. No fue para decir, tengo la naturaleza. No, es para que use la naturaleza. Entonces usted lo ama con el amor de Dios. Usted lo perdona con el perdón de Dios, que todo eso está alojado en su espíritu y se queda ahí como si estuviera en un freezer, porque usted no usa nada de lo que le dieron gratis. Porque esto no se predica más. Mire, cuando yo oigo a estas alturas del juego, ya Jesucristo casi en las nubes. Señor, dame más amor. Ese es uno que no he estudiado ni el ABC.
Ese no sabe nada de estos caminos. Porque como usted, si le han dado la naturaleza de Dios, que more su espíritu, usted le va a pedir que le dé más amor. Le dice el Señor, no, te lo di todo. Lo que tú tienes que sacarlo de ahí. Y no es fácil porque comienza la loquita de la casa a decirte, lo va a perdonar. Ya tú sabes, te lo va a hacer otra vez. ¿Entendieron bien esto? Es con el amor de Dios. Nunca pidan amor, porque le están demostrando al Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo, y al Maestro, que es Jesucristo, que ustedes no se saben la palabra. Y eso se dice hasta por televisión. Dame más amor. Dile, Señor, pero si te lo di todo, ¿qué más te voy a dar? Lo que tienes tú es que sacarlo de tu espíritu. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir con el disque bueno. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate, ay, dolor, raíz de amargura. Oh, santo, es lo que dice el Señor, deja que mi amor salga de ti para que no haya raíz de amargura. Es uno de los espíritus peores, raíz de amargura. Porque se clava dentro de tu ser y no quiere salir. Y no quiere salir. Pero tiene que salir ante tú dejar que el amor salga, el amor de Dios. Fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Oh, pero mijito, yo sé que tú nunca me has desobedecido. Si tú eres el que está aquí, al ladito mío, si el amor que siento por ti es muy especial, pero tengo que amar el otro, porque también es hijo mío, dice el Padre Celestial. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por todo esto que nunca han hecho nada. Y es verdad, es verdad, es verdad. Hay alegría más cuando viene un pecador empedernido y se convierte que uno que, bueno, yo digo algunas malas palabritas de vez en cuando, pero yo creo que yo no hago más nada. Eso es oso. Cuando viene un pecador, compadre, que ha hecho de todo, pero viene y sabe que hay un Dios que lo perdona, que hay un Dios que lo abraza y lo besa, que hay un Dios que le dice, estabas perdido y hoy ha llegado la salvación. No di mi sangre en vano, dice Jesucristo. Yo siempre se lo digo a Jesús y lo saben muchas de las mías, desde, compadre, desde que comiencen a hallar pecadores grandes. En la otra casa que llegaban, me decían las que llevan tantos años conmigo, pero ¿y tú no has pedido a los pecadores siempre? Digo a sí mismo. A mí que no me manden los buenos. Hay muchas iglesias que le encantan los buenos. A mí me encantan los que han pecado mucho. Pero al arrepentirse van a ser perdonados, pero mucho de verdad. Nunca le pongas el dedo a un pecador. Al contrario, pide para su conversión. Y cuando llegue a los pies de Jesucristo, que eso sea lo que más te alegre. Entonces, pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado la fortuna con prostituta, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Un papá, de eso que hay por ahí, entonces ahí que se explaya. Tú ves las cosas tuyas. Me has herido el corazón. Me va a dar un patatón. Porque yo que confiaba en ti, mira lo que tú me has hecho. Ahora, en vez de tú, y un speech que dura 7 horas, le dijo el padre, hijo mío, ay santo, tú siempre estás conmigo. Y subraya, todo lo que tengo es tuyo. Hijos que no son buenos, amen a los que sí lo son. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Oh, saber eso para nosotros. Tomarlo para nosotros, tomarlo para todos esos pecadores que están ahí afuera, pedirle por la conversión de los más pecadores. Y este ejemplo de hoy, que no se nos olvide. Que no se nos olvide, sobre todo, quién somos nosotros en Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.